¿Cómo era la noche en Malasaña? Era un sitio peligroso, sucio, mucho yonki.
La gente ya no, a lo mejor no se acuerda, pero Malasaña era dura, dura, dura.
Malasaña tenía novedad, tenía algo alternativo que no existía en otros barrios.
Pues la gente venía a Malasaña por aquí en los 80, pues porque era lo que estaba de moda.
Empiezan a surgir bares que no solo te dan una caña, sino que también te ofrecen música.
Los años 80 surgen en el barrio de Malasaña bares que después crearon tendencia tanto por su estética como por su música. Estos bares no fueron solo locales de copas, sino verdaderos centros de reuniones de personas con distintas inquietudes creativas que quedaron plasmadas pues, en cómics, en revistas, en cuadros, desde luego en el nacimiento de nuevos grupos musicales, en películas también. Pero Malasaña venía de un pasado muy oscuro, era un barrio muy deprimido en los años anteriores, era un barrio peligroso incluso, que después ha sabido ir creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en lo que es ahora. Bueno, de aquel ayer de Malasaña sabe mucho Juanjo Castro, que ha dirigido un documental que está teniendo muchísimo éxito, lleva por título Malasaña 80 Music Bar. Y además no es el primero que hace sobre este barrio, pero no sé, esto se lo tengo, mira que tenerlo al lado y no preguntárselo, no sé si es el primero en el que aparece como protagonista nuestro compañero Manolo Calderón. Tengo a los dos conmigo, voy a saludar primero por aquello de donde hay confianza da asco, voy a saludar primero a Juanjo Castro, que es el director del documental. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Exitazo, ¿no?, el que estáis teniendo.
Pues la verdad que está funcionando bastante bien, ¿no? Es un documental muy independiente, entonces, no sé, yo creo que es un tema que atrae bastante, ¿no? Uh-huh. Malasaña, los 80, aunque digamos, sobre todo atrae la movida, pero el documental no se centra en la movida, digamos que es coetáneo a la movida, pero el documental se centra sobre todo en los bares musicales, ¿no?, y en unas figuras que surgieron en aquella época, que fueron los pinchas.
Ya.
Los pinchadiscos.
Ajá.
O Manolo.
Manolo, entonces, era un joven apuesto que se dedicaba a pinchar discos en diferentes locales de Malasaña. Manolo, buenos días.
Hola,
ahora ya te saludo.
¿Qué tal?
Que tú fuiste el pincha de la Vía Láctea, por ejemplo.
Sí, estuve en la Vía a mediados de los años 80, pero yo antes de trabajar en los bares de Malasaña era un asiduo visitante nocturno de aquella zona, ¿no?
De los primeros que hubo,
sí, sí.
Que venían de sí. el extra Malasaña, porque,
exacto,
claro.
Porque yo estaba en la facultad, y yo estuve en la facultad, todavía estaba vivo Franco, o sea que te lo cuento todo.
Ya.
Y iba por allí por el barrio y ya había algunos baretos que estaban abiertos y eran modernillos. Yo recuerdo el plástico, que me parece que estaba en la calle San Andrés, arriba de todo, y todavía no había acabado la década de los años 70. Luego a final de los 70, bueno, a mediados de los 70 fue cuando se abrió el Penta,
sí,
el famoso Penta, y luego un poquito más tarde, en el año 79, se abrió la Vía Láctea, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó el desarrollo brutal que tuvo aquel barrio.
Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se ha ido desarrollando un barrio por el que, Juanjo, tú tienes una cierta fijación, ¿no? Porque ya hiciste un documental sobre Malasaña. Estás a la espera de estrenar otro nuevo que lleva por título Soñar, Vivir, Crear y otras historias de Malasaña, y estás en pleno apogeo de este Malasaña 80 Music Bar. ¿Qué te pasa a ti con Malasaña?
Pues bueno, digamos que yo siempre he sido, he vivido siempre muy cerca de Malasaña, pero para mí ha sido como mi barrio de referencia. Los 80 solía por allí. Yo siempre digo que era de los jóvenes que iba a dar la lata a los vecinos por la noche.
Ya.
Y le tenía un cariño especial. Entonces hice un documental, que es Me gusta Malasaña, sobre la Malasaña actual. Y yo siempre digo que tengo un problema con Malasaña, y es que me llega información. Es decir, como saben que hay un loco que hace documentales de Malasaña, pues se ponen en contacto conmigo. Y entonces es como, dices, joder, voy a aprovechar toda esta información que me llega. Entonces, digamos que sin querer, o sea, pero lo digo en serio, pues siempre me meto involucrado en otro proyecto sobre Malasaña. Pero es porque la gente, hombre, no me conoce ni físicamente ni por el nombre, pero saben que es el de los documentales.
Yeah.
Entonces, o se ponen en contacto, me mandan mails o por redes sociales y me llega mucha información.
Claro.
Entonces, de repente, no tengo más remedio que hacer un documental de Malasaña.
Bueno, pues a lo mejor terminas haciendo, digamos, una especie de enciclopedia documental de Malasaña y vamos tres. Oye, ¿quién dice que no va a caer el cuarto? Pero es verdad,
bueno, estoy en el cuarto.
Ah, es el cuarto. Madre mía, pero el quinto, entonces.
Sí, sí.
Oye, es verdad que Malasaña se ha convertido, fíjate lo que es ahora, ¿no? Un lugar de referencia de gente joven, de bares, de modernidad. Pero Manolo, tú que fuiste por Malasaña incluso antes que Juanjo, ¿cómo era? ¿Cómo era aquel Malasaña?
Pues era un barrio.
Premovida.
Era un barrio que estaba en el centro de Madrid. Todavía no habían llegado los especuladores de las constructoras y aquello se mantenía como si fuera un barrio, un barrio de la periferia prácticamente. Lo que pasa es que estaba en el centro de Madrid. Era un barrio oscuro, un barrio bastante sucio, un barrio lleno de gente mal encarada y con mucho camello, con mucha droga. Y había mucha agresividad por aquella época. Bueno, yo he visto episodios bastante graves, ¿no? Con pistolas, con navajas. O sea, claro, que aquello surgía de una forma, pues no sé, un poco motivado por la droga también realmente, ¿no? Y era un barrio bastante peligroso. Le pasó un poco lo que a Chueca en su momento, ¿no? Chueca fue también un barrio muy oscuro hasta que llegaron los gays, pusieron una maceta encima de una ventana y aquello floreció.
Y aquello empezó a florecer,
bueno,
¿verdad?
Pues, con Malasaña pasó un poco de lo mismo, ¿no? Aquello se empezó a limpiar un poquitín de toda aquella banda de camellos que había y muchos años más tarde llegaron los modernos, por decirlo de alguna manera, y el barrio se convirtió en lo que es hoy en día.
Oye, Juanjo, fíjate, lo recuerda perfectamente Manolo, pero hay algún acontecimiento, él decía, en el caso de Chueca, es verdad que llegó un gay, puso una maceta en un balcón y aquello empezó a florecer. En Malasaña hay algún acontecimiento, la apertura de algún sitio, no sé, el que fuera allí a hacerse habitual, pues no sé, algún personaje conocido que marcase un antes y un después de esa transformación del barrio.
Hombre, yo creo que, digamos, los dos locales que son más emblemáticos, que son el Penta y la Vía Láctea, ¿no? Digamos que porque pusieron su música, una música que marcaba, digamos, su propia personalidad, y eso atrajo, ¿no? O sea, no era una música por poner y está ahí, sino que había un pinchadiscos que ponía una música también viendo un poco lo que había, es decir, interactuaba, ¿no? Y eso es una figura muy importante. Yo creo que eso es lo que marcó la Malasaña de los 80, porque los bares tenían cada uno su pinchadiscos, que eso, digamos, ahora no está tan de moda.
Ya, bueno, ahora están los grandes DJs
que
montan espectáculos ellos mismos, se componen la música, ellos se lo pinchan y ellos
claro,
se lo cortan.
Nosotros cobramos 5.000 pesetas por noche y estos cobran una barbaridad.
Ajá.
Claro, como digo yo, nací antes de tiempo porque si me hubiera convertido en un DJ de los 90 o de la nueva milenio, me hubiera forrado, pero por aquella
época. Bueno, entonces, claro, hablamos de vinilos, de pinchar a mano, de sujetar con dos platos, sujetar el vinilo con una mano mientras suena el otro.
Dos platos.
Y mirar a ver en qué momento aquello concordaba entre dos discos, soltarlo y demás.
Exacto. Y lo bueno que tenía aquella época era que nosotros nos teníamos que ir a buscar los discos afuera, al extranjero.
Claro.
Nuestra música era de importación. O sea, no es que fuéramos aquí a las típicas tiendas de discos. Nosotros nos íbamos a Nueva York, nos íbamos a Alemania, nos íbamos a Londres y allí traíamos nuestra música. Y eso era
las 5.000 pesetas, un montón.
Sí, claro. Así he perdido yo dinero como he perdido, con la cantidad de dinero que me gasté en discos. Pero era lo que llamaba la atención realmente, nuestra música.
Oye, y en aquella época, Manolo, los DJs, que no erais DJs, que erais los
pinchadiscos,
¿ligabais mucho?
Sí.
¿Sí, no?
Sí. Así de claro.
Iban las chicas allí, oye Manolo, ponme esta.
Y el amigo del pincha, el amigo del pincha también.
También.
Pero sí es cierto que venían. Claro, era la vida misma, ¿no? O sea, era un acontecimiento en aquella época.
Uh-huh.
O sea, que venían a buscar al típico tío con pinta de malote, ¿eh? Pero que luego no éramos tan malotes ni nada de eso, ¿no?
Bueno, eso habría que verlo. Juanjo, ¿cuál es tu primer recuerdo de Malasaña?
Pues bueno, yo recuerdo, pues por ejemplo, recuerdo el Drastor, que estaba en Fuencarral, que eran unos billares que sí. enormes, enormes, sí. que eso claro ha desaparecido con el ping-pong, los billares, los recreativos, el pinball, ¿no? Estas. Recuerdo después, yo iba mucho a una tasca que había en la Plaza del 2 de Mayo, que era el Margato, que había, lo llevaban dos viejecillos encantadores, uh-huh. y enfrente en la plaza pues estaban los camellos, porque lo que decía antes Manolo, había mucha gente vendiendo droga, ¿no? En Malasaña, mucho camello, y eso pues marcaba un poquito la fisionomía del barrio, ¿no? Entonces, uh-huh. esos son como mis recuerdos principales. Y después, bueno, claro, están todos los bares y la música, porque ibas a ciertos bares por la música. Eso que yeah. era así.
No por la calidad de la bebida, que en muchos casos era pésima, ¿no? Me imagino. No,
he de decir que, perdona, Juanjo, he de decir sí. que la Vía Láctea
tenían buena no era bebida. Garrafón.
No. ni de coña.
Oye, no, y sí. se juntaba también otra cosa, que yo no tenía tanto dinero para tomar de cubatas.
Ya.
No, yo iba con mis cervecitas y había que contarlas.
Ya. Oye, Juanjo, ¿y cómo surgió vuestra historia de amor? Quiero decir, la de Juanjo y la de Manolo.
Pues es que tenemos, digamos, muchos amigos comunes y seguro que en el pasado nos cruzamos. Bueno, en algún bar seguro que el pincho, eso seguro. Entonces, digamos, tenemos muchos amigos comunes y Manolo, cuando, digamos, nos vimos para el documental, pues congeniamos enseguida. Uh-huh. Y yo es que soy un tío muy muy pesado, ¿no? Entonces, como veo que alguien me da cariño, pues yo lo pillo para lo siguiente. Y os digo, entonces Manolo, digo, date por grabado, que te voy a seguir llamando.
Ya hemos hecho tres, Juanjo.
Tres, digamos, porque... Bueno, no sé si voy a dar una primicia. El Soñar, Vivir y Crear y otras historias de Malasaña se estrenará el día 17 de diciembre en los cines con Duque Verdi a sí. las 7 de la tarde.
Bueno.
Entonces, ahí está Manolo. Es un documental distinto porque no es un documental de entrevistas, sino que transcurre durante la fiesta de los de mayo del año 19 porque no había pandemia. Mm. Y sigue a tres personajes. Uno de ellos es Manolo Calderón. Otro es Blonde Poulenc, que es un rapero que escribió un disco sobre la gentrificación, y Lope de Aisela, que es un personaje, que es un vecino del barrio, que siempre crea actividades para hacer barrio, ¿no? Mm. Y bueno, pues ahí pilla a Manolo, dice, joder, es que me vienes como niño al dedo, ¿no? Porque son como tres generaciones. Y cada uno, pues, va contando su experiencia sobre Malasaña desde tres puntos de vista distintos.
¿Quién te iba a decir a ti que a esas alturas, Manolo, te ibas a convertir en una Star System?
Sí.
Más o menos.
Y además,
¿no?
Ya nos han visto hasta en Inglaterra,
fíjate.
¿No?
Es Juanjo,
o sea, que fíjate, sí, sí. un festival que hay allí independiente, han seleccionado uh-huh. uno de los cortos.
Y de documentales lo pusieron, sí, online, porque ahora con todo ese tema de la pandemia en Essex... un festival dedicado a los documentales, pues allí estuvo, y bueno, la verdad que pues como contento, porque al final lo que uno quiere es que se vean las cosas que
claro.
hacen, ¿no? Y la verdad que lo de Malasaña 80, pues bueno, yo qué sé, empezamos con una proyección y hicimos tres proyecciones, o sea, en la sala, y se llenó, o sea, pero es que de lleno total, ¿no? Y la verdad que muy contento, y en Filmin está también funcionando bastante bien. Y bueno, la verdad que, joder, te da muchos ánimos, ¿no? Para seguir haciendo más cosas, ¿no? La verdad, porque en esta situación que vivimos actualmente es complicado, y el mundillo audiovisual también es complicado, entonces cualquier, digamos, refuerzo positivo es como que te dan fuerzas para decir, venga, me embarco en otro.
Oye, Juanjo, me comentaba Manolo hace un momento que sobre todo... quienes van a ver este documental es gente muy joven, o sea, no son viejos rockeros nostálgicos del pasado, sino que hay mucha gente que no conoció los años de la movida, por ejemplo.
Sí, bueno, hay un poco de todo. Hay un siempre en digamos los 80 hay un tema nostálgico, como es lógico, ¿no? Y tal, ¿no? Pero también hay gente joven, claro, porque se sorprenden mucho de esa Malasaña, claro, mm-hmm. que es totalmente distinta de la actual, o sea, digamos, por su fisiología, ¿no? Digamos, y otra cosa, mira, que quiero recalcar, que me lo has recordado, es que uno de los grandes hallazgos, yo creo, del documental es contar con Jesús Sebastián, que es un fotógrafo que iba de noche en noche haciendo uh-huh. fotos a la gente por sí. 100 pesetas. Fíjate. Hay que recordar que en aquella época no había móviles, ni existía la palabra selfie. Entonces tú te hacías una foto con los amigotes, uh-huh. y al día siguiente tú le pagabas 100 pesos y al día siguiente la tenías en ese mismo local. Y entonces ahí se ve, digamos, visualmente, o sea, se ve claramente en sus fotos cómo era la Malasaña. La Malasaña que era oscura, con coches a ambos lados de las calzadas, con
mucho borracho por el suelo.
Mucho borracho por el suelo, casas destartaladas. Y eso, digamos, acompaña muy bien a todos los comentarios de la gente que aparecen en el documental. También quiero recalcar otra cosa, porque el documental, digamos, entre comillas, sale gente no famosa. O sea, no sale Almodóvar ni sale Alaska, que me parece muy bien. O sea, que sí, que ellos ya lo han contado y ya lo sabemos.
Sí, es otra visión diferente.
Claro, entonces sale un pinchadiscos, Juan Manolo, o sale la camarera de la Vía Láctea, uh-huh. o sale el que estaba, o sea, el fotógrafo que hacía fotos. Es decir, es otro tipo de vista contado de aquella época, que me parece también muy interesante.
Pues ahí está ese documental que podemos ver en tu web, ¿verdad, Juanjo?
Sí, también está en mi web, en Vimeo y en Filmin.
Juanjocastro.info, para que lo sepa todo el mundo. Oye, pues yo no lo he visto todavía, pero me apetece un montón. Pues, y más después de lo que me acabas de decir, porque es verdad que las versiones de Fabio McNamara, de de los clásicos, estas claro. no las conocemos todos, pero conocer a ese fotógrafo que iba haciendo fotografías.
85.000 fotos tiene.
Fíjate, a 60 céntimos de euro, lo digo para los de la Loxe, que son 100 pesetas.
Exacto.
Para que no lo sepa por si acaso.
Tienes que ir a recoger la foto luego.
Encima.
Al mismo sitio.
Oye, Manolo, que te voy a tener que pedir un autógrafo, que de aquí te vas a Hollywood en cualquier momento, un Goya, no sé, algo hay que darte.
Algo nos merecemos, desde luego, por el empeño.
Bueno, la verdad es que Onda Madrid tiene la suerte de tener a Manolo.
Muchas gracias,
Eli. Así que, en fin, que tenemos, yo qué sé, a un gran personaje, antes incluso del documental, pues si alguien sabe de música en esta casa, desde luego es Manolo Calderón. ¿Cuántos discos tienes de vinilo en tu casa?
Miles.
Ya, al peso, esto.
Al peso, yo creo que una tonelada.
Más o menos, ¿no? Oye, Juanjo, que esta amistad ya indestructible forever and ever, ¿no?
Hombre, total, además vivimos muy cerca, o sea que. Sí. Lo tengo a mano, el pobrecillo no se va a librar.
No, y a mí que me gusta, que me
dejo. Que le ha cogido afición a esto, que dentro de nada se nos compra un chalet, yo que sé, en La Moraleja, y se olvida de Malasaña. No sé,
sí,
lo estoy viendo venir.
Pasa de todos nosotros, sí.
Bueno, luego tendréis que hacer un documental, La Moraleja, años 80. Que también tiene lo suyo, claro que sí. Juanjo Castro, director de Malasaña 80 Music Bar, muchísimas gracias por haber estado
gracias,
con nosotros, a seguir triunfando. Calderón, chico, que ya es que no pasa por el pasillo y nos ponemos de pie, todos.
Yo sí
firmes.
Que me pongo de pie cuando os veo.
Un beso enorme, compañero.
Igualmente.
Muchísimas gracias a los dos.
Hasta luego.